Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, son las 5 y 6 minutos, una hora menos en Canarias, ya estamos aquí de nuevo y te vamos a acompañar hasta las 7 y media de este 17 de noviembre, cuando comenzará Tiempo de Juego con el Gran Premio de Austin de Fórmula 1.
Como siempre, cuando no hay liga de primera, aparecemos nosotros haciendo honor a nuestro nombre, de Higos a Brevas. El tiempo se ha complicado de manera definitiva, ya te has dado cuenta, y está lloviendo en gran parte del país. El comentario retumba, se repite, es taladrante.
¿Cuál?
Menudo frío.
Es que hace mucho frío. Bueno, estamos muy pendientes del fin de la huelga de los servicios de limpieza y jardinería de la Ciudad de Madrid. Todo apunta a que podría alcanzarse un acuerdo esa misma tarde, lo diré bien. Y tanto si se produce como si no, sabes que aquí en COPE vas a ser el primero en enterarte.
Pero antes queremos marcharnos a Filipinas. Como sabes, el pasado 8 de noviembre el tifón Haiyan llegó con rachas de viento de más de 300 kilómetros por hora, levantando olas de hasta 15 metros de altura, un auténtico tsunami que arrasó la isla de Leyte a 580 kilómetros al sureste de Manila, la capital de Filipinas. Las islas más afectadas son esta que te acabamos de comentar, Leyte y Samar, en la zona centro-este de Filipinas.
Bueno, se habla de más de 3.000 muertos, aunque desgraciadamente es muy seguro que esta cifra aumente. Más de 10 millones de damnificados, ciudades y pueblos completamente arrasados, con muy poco que comer y que beber.
Queremos saber la última hora y la conocemos de la mano del enviado especial de COPE ABC, Pablo Díez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pablo, cuéntanos cuáles son los últimos datos, no sé si ha habido nuevas cifras de muertos, desaparecidos.
De momento la cifra oficial de muertos que maneja el gobierno central de Filipinas está en 3.725 fallecidos, a los que hay que sumar 1.500 desaparecidos. No significa que todos estos desaparecidos vayan a acabar siendo, siendo fallecidos, porque el problema es que las comunicaciones son tan malas que hay muchas personas que todavía no han podido ponerse en contacto con sus familias para avisar de que están bien. De todas maneras, sí que es probable que la cifra de muertos aumente, porque la devastación es total, como pude comprobar yo, por ejemplo, ayer en el trayecto que hice desde la capital de la provincia de Leyte, que es Tacloban, hasta Giwang, que está a unos 165 kilómetros. Durante todo ese trayecto, que fue por donde estuvo avanzando el tifón Haiyan, o Yolanda, como le llaman aquí en Filipinas, estuve atravesando pueblos bastante humildes, con chozas de madera, bambú y techos de aluminio, que salieron todos volando cuando llegó el tifón con estos vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Los que pudieron sobrevivir al tsunami se encontraron también con los vientos huracanados, que además pelaron los montes y los palmerales hasta tal punto que parece que ha caído una bomba atómica sobre ellos y tardarán muchísimos años en recuperarlos.
Pablo, los supervivientes de los que acabas de hablar están teniendo tremendas dificultades, las imágenes son terribles, para poder abastecerse, para poder comer o beber algo. Esto continúa así, ¿no?
Sí, lo cierto es que la ayuda internacional está llegando en grandes cantidades aquí a Tacloban. Pero el problema es que no se está distribuyendo de forma apropiada, porque las infraestructuras son muy malas, y a todo esto hay que añadir además la desorganización propia de un país en vía de desarrollo como Filipinas. En la capital provincial lo cierto es que la situación parece que va mejorando poco a poco, se está limpiando bastante, sobre todo las calles principales, las montañas de escombros que había, muchas de las cuales se habían alineado también en bolsas negras los cadáveres que todavía, 9 días después, siguen ocupando algunos sitios de la ciudad. Hoy, por ejemplo, yo he podido presenciar cómo medio centenar de cadáveres han sido retirados del lugar donde estaban, justo frente al ayuntamiento. Se estaba analizando su identidad y han sido enterrados en una fosa común después de un funeral por las víctimas de este tifón. Mientras en la capital la situación va mejorando, en los pueblos y en zonas remotas de montaña, allí no ha llegado ayuda humanitaria ninguna todavía. O lo poco que ha hecho ha sido a través de helicópteros del ejército de Estados Unidos, que está colaborando bastante en las labores de atención a los damnificados. Por ejemplo, ayer en este pueblo de Giwang, Yo presencié como unos aviones futuristas, que son los V-22, que son unos aviones de despegue vertical, porque sus motores se suben hacia arriba para que puedan aterrizar y despegar como
sí,
helicópteros.
Sí, más fácil.
Llegaron justo a la escuela central y estuvieron allí repartiendo cajas con la ayuda humanitaria. Eran, de hecho, vi cuatro de estos aviones y había también helicópteros. Frente a esas imágenes que vimos hace unas semanas del pillaje en los centros comerciales, lo que me sorprendió ayer es que la gente estaba mucho más tranquila y que estaba más organizada, y que, de hecho, cuando se repartieron las cajas de ayuda humanitaria, nadie se lanzó a buscarlas, sino que esperaron a que llegara la policía para distribuirlas a través de las comunidades y de los barrios que hay por aquí, donde cada comité ha establecido la lista de necesidades que le hace falta a sus vecinos.
¿Qué es lo que más necesitan ahora, Pablo? ¿Qué es lo más urgente?
Lo primero, comida, porque la ayuda humanitaria que están recibiendo las raciones son bastante escasas. Estamos hablando de raciones de 3 kilos de arroz, una lata de sardinas y un bote de noodles instantáneos que se uh-huh. cocina con agua caliente. Esto puede durar como mucho para 2 días, pero no es bastante. Uh-huh. Poco a poco es cierto que las raciones están aumentando, y la ayuda internacional que se ha volcado con los damnificados, creo que prácticamente ha inundado el aeropuerto de la capital provincial de Leyte. Aquí en el ayuntamiento, donde yo me encuentro, que es la base de operaciones y el lugar donde estamos los periodistas, por ejemplo, buena parte de la sala ha sido ocupada hoy con sacos de arroz que se han descargado. Están los bomberos de Turquía, que han preparado un comedor de campaña con capacidad para hacer 2.000 comidas, que la van a poner en marcha enseguida. La ayuda española también ha llegado en la forma de 40 médicos enviados por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Por lo tanto, la ayuda sí que hay. La cuestión es distribuirla mejor, canalizarla mejor para que llegue a todas las partes. Por supuesto, es muy difícil por las condiciones de este país, que es un país con infraestructuras que no son muy buenas, súper poblado, estamos hablando de un país que tiene 96 millones de habitantes, y en esta zona, sobre todo, hay bastantes lugares de montaña con pueblos remotos a los que es difícil acceder. Por otra parte, y ahora, por ejemplo, estoy experimentando uno, es el apagón que hemos tenido aquí justo en el ayuntamiento, que es la única zona de la capital provincial de Leyte, de Tacloban, donde hay electricidad. En el resto de la ciudad no hay electricidad, solamente en un hotel donde también se ha alojado la prensa, pero toda la ciudad permanece a oscuras, como el resto de la provincia. Y aparte de algunos lugares muy señalados, no hay cobertura de teléfonos móviles tampoco en estas dos provincias, Leyte y Samar.
Pablo.
Por lo tanto, muchos de los desaparecidos no han podido llamar a sus familiares.
Se hablaba de 7 españoles desaparecidos, ¿se sabe algo de ellos?
Todavía no hay información sobre los extranjeros que han desaparecido. Están estos 6 españoles y también hay ciudadanos de otros países. Lo que sí puedo decir que hoy, entre este medio centenar de cadáveres que ha sido retirado del instituto donde estaban haciéndole pruebas para identificarlos, han encontrado a un extranjero que de momento no ha podido ser identificado. Lo que han dicho las personas que estaban a cargo y los bomberos que los estaban retirando es que tienen que hacerle las pruebas dactilares para comprobar de qué nacionalidad es. Pero hay que recordar que, para no asustar a las personas que no sepan nada todavía de sus familiares, que no solamente hay españoles desaparecidos, sino que hay muchos, y además en mayor número, de otros lugares. Por lo tanto, hay que mantener la calma y pensar que en estos momentos es muy difícil establecer contacto por teléfono o por carretera, porque también falla la gasolina, que es muy escasa, y los precios se han disparado. Por lo tanto, habrá bastantes personas que estén ilocalizables o que estén realmente atrapadas en algún lugar y no puedan ponerse en contacto con sus familiares.
Pues Pablo Díez, perdón, corresponsal de COPE ABC, muchísimas gracias por toda la información, y esperemos que la cosa vaya mejorando y se organice un poco mejor poco a poco. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Y enseguida vamos a dar paso a nuestra primera ronda de desinformación.
Pero antes te puedes poner en contacto con nosotros a través de Esther Molina, buenas tardes.
Hola.
Buenas tardes, Jimeno, buenas tardes, Fernando. Tenemos 2 horas y media por delante, ¿eh?, para que nos contéis lo que queráis a través de las redes sociales del programa. Sabéis que tenemos Facebook, www.facebook.com/deigosabrevas. Tenemos una cuenta en Twitter también, @igosbrevascope. Un correo electrónico, como echo de menos.
igosabrevas@yahoo.es.
Y un número de teléfono absolutamente gratuito, el 950-60-06. ¿Queréis saber lo que nos están contando
a
ya?
Ver. Venga.
Mira, tengo a Gaby, por ejemplo, que decía: hoy volverá la desinformación. Se me ha pasado rápido el tiempo desde la última vez que hubo de Higos a Brevas.
Eso es malo,
claro.
Eso es malo.
Pero fue hace 2 semanas, 3, ¿no? ¿Hace cuánto fue?
Claro, porque fue poco, por eso ha sido rápido.
No,
bueno, pero en sí mismo el tuit es malo, ¿no? O sea,
vale,
primer palo, primer palo.
Te lo compenso, te lo compenso.
Empezamos bien.
Mira lo que te dice Alex.
No quiero saberlo.
Que sí, mira, lluvia, frío, aburrimiento, sueño.
Muchas gracias.
Pero hay una esperanza para arreglar este día. ¡Seguimos a breva!
¡Ole!
Sí, señor.
Bueno, pues estas son las vías de contacto que ponemos a vuestro alcance para que nos digáis desde este mismo momento todo lo que os dé la gana.
Y ahora, queridos amigos, 5 y 16 de la tarde, que lo estabais esperando a desinformarse. ¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! En la cadena... En la cadena... ¡COPE!
La ronda que mejor te desinforma es la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda. Sergio Ramos y Pilar Rubio lo han hecho oficial. Van a ser padres.
El defensa del Real Madrid ha querido aclarar en un comunicado que seguramente él será el padre y Pilar Rubio la madre, aunque no podrá confirmar nada hasta la primera ecografía.
Además, y según ha podido saber COPE, Sergio Ramos ha desestimado inscribirlo en el libro de familia, ya que prefiere esperar a que saquen la película. Los últimos datos los tiene Manolo Lama. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco, Pepe, niño, monstruo, colega, tronco. ¡No se confundan! Estamos esperando aquí en tiempo de juego. ¿Cuánto queda con el Francisco?
Bueno, hay que decir que Manolo Lama está en la casa de Sergio Ramos y Pilar Rubio porque queremos ser los primeros en retransmitir este alumbramiento. Manolo, ¿qué haces ahí en casa de Sergio Ramos?
Este alumbramiento va a ser un monstruo, un fenómeno. Vamos a explorar la ecografía 3D, 4D, que la va a hacer George Lucas. Este hombre es un feto, digo el niño, es un grande de España, de Paco y de Pepe.
¿Cómo has visto a Sergio Ramos? ¿Nervioso?
Le he visto absolutamente nervioso, le he visto como un niño, le he visto como un ojo, le he visto totalmente enamorado de esa pedazo de hembra, que es una mostra, que es una hoja, que es un paca y pepa.
Vale, Manolo, nos mantienes informados.
Buenas noches, Paco, Pepe, niño, monstruo, colega, ojo, sí, trozo, ten, no vale, me confundan.
Bueno,
bueno, Paco, Pepe, bueno, niño, monstruo, ojo.
Gracias, Manolo, gracias. Esta semana hemos sabido que Bruselas ha vuelto a rectificar a José Ignacio Bert. Concretamente, la institución europea ha confirmado que las declaraciones del ministro son basura.
Mariano Rajoy ya está tomando medidas, inspirado en el corrector de Word. Cada vez que el ministro de Educación hable, le aparecerá una rayita roja debajo de los pies.
Como esto parece insuficiente para la verborrea bertiana, el gobierno también ha decidido contratar a un hombre que vaya detrás de Bert y que diga no cada vez que el ministro abra la boca. La cadena COPE ha estado en los primeros ensayos.
Solo daremos becas a la gente que se llame Sonsoles.
No.
Ah, que no.
No.
Bueno, pues rectifico. Vamos a recortar en inglés. No habrá verbos irregulares.
No.
Ah, que no.
No, he dicho.
Pues rectifico otra vez. No se va a estudiar el número pi. El número pi es muy largo y gasta mucho dinero.
¡Madre mía, madre mía! ¡No!
Ah, no.
¡No!
Pues rectifico. Vamos a catalanizar Noruega.
¡No!
Pues rectifico. Vamos a españolizar Uganda.
¡No!
Bueno, muchísimas gracias a este corrector que va ahí detrás del señor ministro. Terminamos con ronda, con una noticia de última hora. Una banda de delincuentes ha sido detenida por llevarse el turrón rico para que cuando llegue diciembre solo quede el blando, que es el que no se come nadie.
En el lugar de este absoluto atentado gastronómico está nuestro jefe de interior y experto en turrones, Juan Baño.
Buenas tardes, fuente antiturronera. Han confirmado a COPE que el turrón de chocolate habría sido acaparado por esta peligrosa banda que entendía a la perfección que el turrón blando es caca pura, además de ser una amenaza mundial. Lo cierto y verdad es que fuentes antifrutas escarchada han comunicado que lo cierto y verdad, en el zulo encontrado han aparecido kilos y kilos de peladillas y mazapanes, preparados sobre todo para que nadie se los coma. Lo cierto y verdad es que fuentes antibombones de coco han confirmado a COPE que a mí ir a rueda de prensa, como todos sabéis, no me pone choto.
Muchísimas gracias, Juan Baño. Esta es la desinformación que tenemos hasta el momento, pero la desinformación en Diego Sabrevas vuelve cada poco.
Sí, y lo que vuelve también son unas palomitas. ¿Te apetecen, Jimeno, o qué?
¿Ah, sí? ¿Vamos a ponernos a comer aquí en la radio?
Un poquito.
Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Y esta es la sintonía que siempre acompaña a nuestro experto en cine, Juan Fernández. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jimeno? ¿Qué tal, Fernando?
Él no es experto en cine al uso.
No.
Aquí la gente que viene no suele ser normal. Él se suele encargar de darnos las claves, de contarnos cómo es el backstage, la trastienda, lo que no cuentan otros de lo que realmente importa de las películas de cine. Vaya rollo soltado.
Gracias.
Bueno, Juan, este fin de semana yo todavía no la he visto, pero se ha estrenado Blue Jasmine, la última película del genio, al que muchos consideran genio, Woody Allen.
Gran actuación de la protagonista, Kate Blanchett, que seguro que va a estar luchando por un Oscar por su interpretación.
Le conocí en una fiesta y me hechizó.
Me enamoré del nombre, Jasmine.
Nunca he estado en San Francisco. Me voy a quedar con mi hermana.
¡Jasmine! ¡Oh, Dios mío!
¿Cómo estás? Tu casa es...
Bueno, ya sabéis que las películas no se estrenan en todos los países a la vez. Uh-huh. Jasmine se estrenó este fin de semana. En Estados Unidos se estrenó ya hace mucho tiempo. De hecho, hay algunos países en los que las películas nunca se estrenan. ¿Y eso qué le ha pasado a Blue Jasmine? En la India.
Y esto tiene alguna razón, supongo.
¿Te imaginas que no?
Claro, es que si...
Que no tuviera ninguna.
Si no la estrenan por no estrenarla solo...
Ahí está.
No, pues la han prohibido y os preguntaréis, preocupados, ya os he visto con una preocupación que os muerde la tripa, pues si la película a lo mejor es demasiado violenta, a lo mejor tiene mucho sexo explícito, que suelen ser razones por las cuales no dejan estrenar las pelis, pues no, simplemente es que en la película, ojo, en la película fuman.
Bueno...
Serán sinvergüenzas.
Y es que hay una ley en la India desde 2012 que obliga, como si las películas fueran cajetillas de tabaco, a poner unos subtítulos recordando cada vez que alguien aparece fumando en pantalla lo malísimo que es fumar y lo perjudicial.
Juan, pero yo no sé si en nuestro país, con la ley antitabaco, la última ley antitabaco, sí que se prohibía fumar en televisión. Siempre se pixela el cigarro en los programas estos, por ejemplo en Gandía Sor, que están todo el día fumando, que
parece un cigarro pixelado,
sí,
un cigarro pixelado. Menor de edad.
Sí,
igual no es un cigarro. No sé cómo es la normativa en televisión. En las películas puede salir gente fumando, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que en la India, en esta campaña brutal que están haciendo, pues efectivamente ya hace unos años prohibieron que se fumara en las películas que se hacían en Bollywood, que sabéis que es el país que más películas hace, y no se podía salir fumando. Ya lo cambiaron porque decían, bueno, hay algunos personajes que pueden fumar, pero sí que tiene que salir este titulillo. Y lo que ocurre es que Woody Allen ha decidido que él no pone ningún titulillo a esa película, que la gente se puede llegar a despistar con estos titulillos y que la película, en fin, para que no se enteren y se despisten, mejor que no la pongan en la India. Y no se ha estrenado. Ya le ocurrió a David Fincher hace un par de años lo mismo, cuando querían estrenar en la India Los hombres que no amaban a las mujeres. Pues no puso los subtitulillos y tampoco se estrenó en la India.
Mercedes Milá es muy de cine indio.
Sí, ¿no? También.
Bollywood le encanta.
Y es que esto de censurar películas viene desde el mismísimo momento, amigos, en que se inventó el cine.
Sí, hay una película de 1986 que se llama El beso, de Thomas Alva Edison, que bueno, era cuando el cine eran peliculillas de menos de un minuto que se ponían casi como si fuera una feria. Pues bueno, estos 47 segundos mostraban a una pareja besándose apasionadamente en la boca.
Sinvergüenza.
Es que aquí se
imagínate,
ocurre,
1896.
Qué guarros.
Pues bueno, pues la Liga de la Defensa de la Moral y la Decencia, en fin, hubo muchas protestas. Incluso la policía tuvo que intervenir y llevarse algunas copias. La copia no ha pasado, o sea, no sobrevivió, y lo único que nos quedan son las palabras de un crítico de la época que decía que era un espectáculo El espectáculo de ver una pareja acoplando sus labios en un tamaño digno de Gargantúa resulta cuanto menos repulsivo. Imagínate, un beso. O sea, ya desde 1896... pues bueno, se censuran películas.
Bueno, pero eso que decías antes, Juan, yo creo que, bueno, todos lo pensamos, ¿no? Muchas películas efectivamente se censuran por motivos sexuales, por ser demasiado violentas o desagradables, pero supongo que habrá otros motivos, incluso de más peso todavía.
Sí, sí, razones innegables que todos entendemos perfectamente, que se censuran las películas, como en el caso de Sí, amigos, sí, Regreso al futuro.
Tu actitud es francamente negativa, McFly. Eres un vago. Me recuerdas a tu padre cuando estudiaba aquí. Él también era un vago. Ningún McFly fue gran cosa en la historia de Hill Valley.
Sí, pero la historia va a cambiar.
Y eso es lo que les preocupaba en China, que la historia vaya a cambiar. Porque se censuró Regreso al futuro no en 1985, que es el año de su estreno, sino que hace solo un par de años, pues porque las autoridades locales, las autoridades chinas, aprobaron en 2011 una ley que declara ilegales historias sobre viajes en el tiempo considerarlas supersticiosas.
Madre mía.
Claro, cuando antes habéis dicho razones de peso habéis querido ser irónicos, ¿no?
Sí, que a veces no se nota. Pero claro, yo creo que aquí ya la gente lo ha entendido, ¿no?
Vale, perfecto.
Porque el Partido Comunista Chino no le apetece que se estrenen películas en las que los personajes reescriben la historia, que el concepto...
Pero pues, no están reescribiendo nada, ¿no?
Bueno, no sé si tenían claro de qué iba a Regreso al futuro. No lo sé si la vieron claro. Los... Pero lo de reescribir la historia igual va por otras cuestiones que los chinos no quieren que se estrenen películas, pero el hecho es que Regreso al futuro es ilegal en China a partir desde el año 2011. En fin, lo que demuestra que no saben en China lo que es un condensador de flujo.
Claro, que sinvergüenza.
Y un DeLorean.
Efectivamente.
Ay.
Otro caso impepinable como este Regreso al futuro es el de King Kong, pero la versión de los años 30, que fue prohibida, ojo, en Finlandia, estos finlandeses tienen lo suyo también, por ser demasiado realista.
Sí, vamos.
Sí, Jimeno.
Kikon es que era, vamos.
Sí. Hombre, la historia de un gorila gigante que lucha con dinosaurios.
Yo conozco gente que va al Empire State a día de hoy y al de seguridad que está abajo le pregunta que dónde está Kikon.
Pues serán finlandeses.
Pero Juan retoma la sinopsis de King Kong para que nos demos cuenta del realismo de esta película.
No, bueno, yo es que lo entiendo perfectamente, porque es la historia de un gorila gigante que lucha con dinosaurios en una isla perdida y que acaba en Nueva York en lo alto de un rescacielos. Es indiscutiblemente demasiado realista.
Incluso costumbrista, diría
sí,
yo.
Pues, sí, efectivamente. Lo que es curioso es que solo fue prohibida durante unos años, porque en 1939 debió crecer el descreimiento finlandés y ya se pudo estrenar sin problemas. Ahí ya no... En fin, es que los finlandeses tienen cosas muy raras. Lo mismo ocurrió, o una cosa parecida, con Rififi.
Rififi,
sí, qué bonito nombre.
Es una película que sé que habéis visto los dos, un clásico del cine negro francés, dirigida por Jules Dassin en el 56, y que fue retirado de la circulación en el país nórdico porque esta película sí que es muy realista y muestra, según los finlandeses, con excesivo detalle, cómo reventar una caja fuerte.
Ah, claro, es que ahí te da ideas.
Efectivamente, claro. Los finlandeses pensaron que los delincuentes locales podían tomar nota de la escena y decidieron que no se estrenara. Unos años más tarde, igual que King Kong, sí que se estrenó Rififi, pero por si los ladrones pensaban ir todos con blocs de notas a ver la película, cortaron esa secuencia de la caja.
Madre de Dios.
En fin... Pero no siempre se trata del contenido de la película, como en estos casos que hemos visto, que claramente tienen razones de peso para censurar la película. A veces la cuestión es más mercantilista. Ojo, Jimeno, si hacéis una peli, ojo, Fernando, que si tu peli es muy buena y mucha gente quiere verla, en China eso os puede suponer un problema, como les ocurrió a los de Avatar.
La idea es guiar unos cuerpos controlados a distancia llamados avatares. Están creados a partir de ADN humano, mezclado con el ADN de los indígenas.
Un marine en un cuerpo de avatar. ¡Qué mezcla más potente!
Bueno, para empezar, tenéis que tener claro cómo funciona lo del cine en China. La legislación solo permite el estreno de un número determinado de películas al año extranjeras. Se trata de una medida que entiendo que trata de proteger la industria cinematográfica china. Hay millones de chinos y
claro,
bueno, que consuman su propio producto. Y ya que pueden elegir, pues bueno, las pelis que no les gustan no se estrena. De hecho, Guerra Mundial Z, una de las últimas películas de Brad Pitt, cambiaron una parte de la película en la que los chinos eran casi culpables de la invasión zombie en el mundo y cambiaron toda esa parte y echaron la culpa a otra nacionalidad porque en China dijeron...
¿Pero eso cómo se hace? Bueno, ¿cómo se puede hacer eso?
Bueno, pues es que el mercado chino es tan grande que les interesa cambiar un trozo de la película
para
que
se la frenen. Pero quiero decir, técnicamente, ¿cómo se puede hacer eso?
Bueno, en su momento ya se lo dijeron, y además hay una parte de la película que es en China, y entonces lo que hicieron fue cambiar unas secuencias para que pareciera que los chinos no tuvieran la culpa.
O sea, digamos que los de Guerra Mundial Z hicieron como dos finales. Uno para China y otro para...
No, hicieron dos finales. Antes del montaje final ya quitaron ese trozo.
Echaron la culpa de esa invasión zombie, que es un poco de lo que va a Guerra Mundial Z, a otro país que no fuera China,
eso es,
a San Marino,
los,
yo creo.
Por ejemplo, porque los chinos dijeron que si eso era así, que no la estrenaban. Entonces, bueno, para que veáis cómo funciona. Pero vamos a no desviarnos, que estamos con Avatar. Fíjate que se estrenó la película Avatar, una de estas películas elegidas para estrenarse en China, y fue retirada de los cines cuando solo llevaba 2 semanas en cartelera. Entiendo que ante la posibilidad de que el taquillazo de esta superproducción, que en esas 2 semanas estaba reventando, pues mandar al garete el éxito de las películas chinas de ese momento, que es una cosa bastante curiosa, sobre todo porque solo retiraron la versión en 2D. Ya sabéis que Avatar tenía una versión en 3D y también una versión para cines IMAX, y esas no las retiraron de cartelera, lo que me hace suponer dos cosas, que es que hay un alto porcentaje de la población china que tiene problemas de visión y entonces no puede ver bien el 3D, por lo tanto no importaba que hubiera sido 3D, o un despiste monumental de los gerifaltes del cine chino. No sabemos lo que ocurrió, pero la retiraron Avatar solo en 2D. Para que veáis cómo funciona esto de la censura en países tan dispares como China y Finlandia, que para mí es un sorpresón lo de Finlandia.
En general, qué absurda es la censura, Dios mío.
En
gerifalte. Qué cutres son los censores. Y qué grande es Juan Fernández, que siempre nos cuenta aquí en De Higos a Brevas pues lo que hay detrás de esas películas que todos vemos. Gracias.
Gracias, Jimeno. Gracias, Fernando. Adiós.
Cinco y 32 de la tarde, estamos pendientes de las carreteras. Hoy es domingo, el tiempo está complicado y extrema la precaución si vas a coger el volante. Estamos pendientes de esa vía de circunvalación de la M40 en Madrid. Te lo contaban nuestros compañeros de informativos. Está cortada desde las 3 de la tarde ante el riesgo de desprendimiento de un bloque de hormigón construido en uno de los puentes que cruzan la autopista. Están trabajando y de momento está cortada.
También en Madrid, en San Fernando de Henares, mucha atención porque hay retenciones por un accidente en la carretera de Barcelona, en la A2, desde el kilómetro 15 al 16 en sentido Madrid.
Y tenemos un accidente en la vía de circunvalación de la carretera C12 en la población de Benifayet, en Tarragona, así que ten cuidado por allí.
Circulación difícil también en la carretera BI-623 en el kilómetro 28 en Iurreta, Vizcaya, en dirección Vitoria-Gasteiz.
Y también tenemos problemas en la carretera GI-2132, concretamente en el kilómetro 15, sentido Recalde, hacia Guipúzcoa.
Pues ya lo sabes, mucho cuidado si vas ahora mismo al volante. No te vayas porque enseguida vamos a hablar de buenas noticias.
Antonio Jimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Unión Europea ha dado por terminado en enero el rescate e intervención del sistema financiero español. No se va a prolongar, se acabó. Y España sale bien de esto.
Ángel Espósito.
Qué poco dura la alegría en casa del pobre. La Comisión Europea no pasa el corte sobre el presupuesto presentado por España.
La Comisión Europea, de hecho, ve inflada nuestra previsión de crecimiento porque hemos sobrevalorado...
Ernesto Sainz de Uruguay.
El gobierno prohíbe el uso de aceiteras rellenables en los restaurantes.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un decreto por el que tendrán que usarse aceiteras que no se
COPE. Estar informado.
En El Corte Inglés tienes un Smart TV LG de 42 pulgadas con wifi y pantalla de 100 hercios, antes a 599 euros.
Ahora a 549.
Compro bien, me siento bien.
Aquí recibimos los productos en la calle Estafeta y nos los envían desde aquella fábrica. ¿La ves? Cerca del Monte Vesubio. La verdad es que es muy fácil hacer negocios en Pamplonápolis. No nos hemos vuelto locos. Con Seur todo está más cerca. Haz tus envíos internacionales en seur.com, tiendas Seur o a través del 902 10 10 10. Seur, conectando países con cada envío.
Información.
A mí se puede hacer una radio entretenida con la información.
Buen actualización.
Ejemplo. Primicia, o sea, primero en COPE. Por ejemplo, Lama dio la alternancia de porteros en el Real Madrid.
Última hora.
La última hora nos lleva a...
¿Qué última hora?
Ultimísima hora que les...
Última hora, seguimos.
Una última hora.
Cercanía.
Rodéate siempre de gente que sea mucho mejor que tú.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
5:35, 4:35 en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí. Somos de Higos a Brevas y te vamos a acompañar hasta las 7:30 de la tarde. Y tenemos una última hora.
Tenemos una última hora referente a la huelga de basuras de Madrid. Nos la va a contar el jefe de informativos de fin de semana, Ángel Rubio. ¿Qué ha ocurrido?
¿Qué tal? Pues que por fin se levanta la huelga, que se acaba la huelga de los trabajadores de limpieza de basuras en Madrid, porque tenían que votar en la Asamblea, votar ese acuerdo al que llegaban las empresas concesionarias y los sindicatos la pasada madrugada. Esas asambleas han comenzado a las 4:30 y en todas ellas los trabajadores han votado a favor del acuerdo. Ese acuerdo implica un ERTE de 45 días durante todos los años de aquí hasta el 2017. Los trabajadores han votado a favor, como decimos, con lo cual se suspende la huelga y van a volver a sus puestos de trabajo de manera inmediata. Así que, bueno, la buena noticia para todos los que vivimos en Madrid, que llevábamos ya 13 días de huelga y hemos visto los efectos que deja en las calles esa huelga, que como decimos, se acaba en estos instantes.
Pues una gran noticia porque, como dice Ángel, ya era preocupante. Además, las lluvias iban a traer más problemas con el tema de la limpieza. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguimos con buenas noticias.
Miguel Álvarez y Elizabeth Vilchez son dos jóvenes emprendedores que han lanzado una colección de guías para descubrir las playas más recónditas y desconocidas de España.
Durante los últimos 5 veranos se han dedicado a recorrer por tierra, mar y aire cada palmo de las costas catalanas y baleares. En invierno y desde su refugio en Asturias se han encargado de la maquetación y edición de un producto editorial único en nuestro país.
Sus libros ocupan cada verano el ranking de las guías más vendidas por delante de National Geographic. O sea, casi nada. Miguel Ángel Álvarez es uno de los promotores de esta idea.
Que lo que queríamos hacer era montar nuestra propia editorial, publicar nuestras propias guías y así pues evitar que lo que tú firmaras con tu nombre, que fuera un trabajo mediocre, ¿no? Que a causa de esos recortes económicos, digamos, ¿no? Pues de esta manera lo que logramos fue pues hacer las guías con nuestro nivel de calidad, pues súper orgullosos de lo que hacíamos, orgullosos de firmarlo con nuestro nombre.
Con un lenguaje coloquial y fotografías que ofrecen al lector una oportunidad de disfrutar tanto de las playas más populares como de las que no conocemos tanto. La labor de estos chicos en este campo está siendo de una gran importancia porque en más de una ocasión han sido ellos mismos los encargados de poner nombres a algunas de estas calas.
Hemos encontrado, pues en todas ellas hay alguna playa que está bautizada con algún nombre que hemos puesto nosotros porque no figuraba ninguna cartografía, porque había muchísima gente o casi nadie la conocía, y es curioso que como han sido tantísimos ejemplares los que se han vendido y hay tanta gente que tiene las guías, y al final te vas dando cuenta que ese nombre que tú pusiste, que todo el mundo lo está siguiendo, es el nombre que le están dando a la cala y a ver.
Y Santi Costa es un español que emigró a California en busca de trabajo y encontró un puesto en la dirección de Startup Slide, una herramienta que insertaba las fotos de los internautas en redes como MySpace o Facebook.
Tuvo un éxito tremendo, tal que Google compró la empresa por nada más y nada menos que 182 millones de dólares. Sin embargo, tras un año y medio más en Google y también en YouTube, Costa se cansó del sueño americano y decidió volver a su Girona natal acompañado de su mujer Christy y su hija María. Y crearon Bloomfits.
Bloomfits. Se trata de una aplicación para smartphones que promueve el préstamo desinteresado de habilidades o servicios. Santi Costa es el presidente.
Bueno, la diferencia principal que intentamos subrayar en Bloomfits es que te ayuda a encontrar en cierta manera la felicidad, compartiendo cosas con tus amigos y acercándote a ellos de una forma que lo intentamos hacer al revés a lo mejor que las otras, es de dentro para afuera, que te llenes de dentro para afuera y a través de estas interacciones usando la aplicación puedas acercarte más a la felicidad.
Este obsequio que se ofrece es también el pretexto idóneo para cultivar relaciones personales. Para entrar en Bloomfits se debe recibir la invitación de un amigo o de un familiar y a partir de ese momento puedes ampliar tu círculo y dar acceso a las personas que tú quieras.
El funcionamiento de la aplicación es muy sencillo e intuitivo. Basta con tomar una foto del objeto que quieres prestar o regalar, se añade un nombre y una breve descripción.
Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación. Puedes pedir cosas a tus amigos o bien también puedes compartir cosas con ellos. Imagínate, por ejemplo, que tienes una cámara de fotos y no la quieres compartir con todo el mundo. Pues luego lo que harías es escoger a los amigos que crees que la pueden usar y la cuidarán como si fuera suya y compartirla con ellos.
Y entonces será el usuario el que elija con quién compartir este ítem a través de los grupos privados. Y de este modo se indica el público objetivo más adecuado.
Una gran idea para ayudar a la gente como nosotros. Te queremos ayudar a ti aquí en COPE. Por eso mismo hemos creado un espacio en nuestra página web que se llama COPE Te Ayudamos. www.cope.es/teayudamos. Allí puedes encontrar ofertas de empleo, historias de superación, consejos de expertos y un montón de cosas que te van a venir fenomenal.
Y como esto de ayudarte ya se ha convertido en COPE en una obsesión, no sé si te has dado cuenta, pero las Navidades están a la vuelta de la esquina. Y que te vamos a enseñar cómo ahorrar. Pues no te digo nada y te lo digo todo, Fernando.
Pues dímelo todo.
Te lo voy a decir y me la voy a jugar, ¿vale?
Venga.
Estamos a 17 de noviembre.
Madre mía, ya no queda nada para...
Si estábamos hace nada en la playa.
Ya te digo, es verdad. Ahí en la hamaca.
17 de noviembre ya. Y sí, amigos, hay que empezar a hablar ya del invierno, que esta semana lo hemos recibido. Realmente el frío ha llegado esta semana. Se acercan las Navidades. Y como todavía estamos sin un duro, pues María Serrano está con nosotros para darnos consejos de cómo ahorrar para tener un buen invierno y unas Navidades de lujo, pero low cost. María Serrano, buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos.
Hola. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa? ¿Qué tal estás?
Pues muy bien. Aquí viéndonos de Higos a Brevas, ¿no?
Hacía tiempo siempre que no te veíamos.
Hombre, de Higos a Brevas.
De Higos a Brevas.
Claro,
claro.
Y hace un frío que pela, ¿eh?
Sí, hace un frío que pela. Del invierno la verdad es que no nos vamos a librar, igual que de las Navidades, que ya están aquí. Y además, ojo, porque también sube la luz y el gas. María, ¿qué nos aconsejas?
Pues ahorrar, ¿qué os voy a aconsejar? Pensar en lo cotidiano, en el día a día. Ahorrar energía siempre está bien, por ejemplo, ¿no? Porque supone un ahorro económico y también un bien para el medio ambiente.
Sí, pero esto es como muy abstracto. Parece que los ciudadanos están cada vez más concienciados porque el precio de la energía no deja de subir.
Pues sí, desde julio hasta ahora la factura eléctrica ha subido un 63%, que se dice pronto, ¿eh? Hay que tener cuidado en cómo usamos la electricidad. Así que, chicos, papel y boli, porque aunque parezca básico, se olvida muchas veces, ¿eh? No enciendas la luz si no es necesario. Aprovecha la luz solar siempre que puedas y deja, por ejemplo, las cortinas abiertas.
Bien.
Usa bombillas de bajo consumo y, si puedes, pinta las habitaciones de colores claros.
¿Cómo?
Colores claros en las habitaciones, colores pastel, blanco hueso, ¿sabes?
Un blanco
hueso
roto.
Claro.
Esto es muy complicado para vosotros,
¿y esto
creo
tiene luz?
Sí, da luz. Da más luz que una, claro, que una habitación oscura.
Ah, vale.
No dejes los aparatos enchufados o en stand-by. Y con los electrodomésticos, ojito, ponlo en modo ahorro, ponte en modo ahorro en todo lo que hagas, ¿vale? Si no es necesario planchar, pues no planches. Menuda alegría,
eso lo llevo diciendo yo toda la vida.
O sea, resulta que ahora somos visionarios de la economía.
Totalmente.
Ahora dice que no hace falta lavar ni fregar.
No hace falta planchar si sabes tender bien, que eso siempre lo digo yo. Hay que evitar poner secadoras. Si puedes, pues tiende al aire libre. Uh-huh. El sol seca rápido y además elimina bacterias. Eso no lo sabíais.
¿Elimina bacterias?
El sol quema, claro.
Bueno, ya te digo yo que mi ropa no elimina bacterias.
Ay, me das miedo, Jimeno. Hay que llenar las lavadoras. Utiliza programas inteligentes y no hagas coladas a altas temperaturas. A ver, en la cocina, pues usar el gas es mejor que utilizar la vitrocerámica porque uh-huh hace que ahorremos un 73% de energía.
Casi
hay que planteárselo,
nada.
Es que estamos hablando de que hay una subida del 63% en nuestra factura eléctrica, queridos amigos. Hay que vigilar el frigorífico también.
Pues sí, porque si hace escarcha debes descongelarlo porque esa escarcha incrementa casi un 20% el consumo eléctrico. Y comprueba que la puerta es hermética, ¿sabes cómo?
¿Cómo?
Pues puedes poner una hoja de papel al cerrarla y si se cae es que el cierre no es hermético.
¿Cómo te has quedado?
Esto me recuerda a lo de poner hacer así con los ojos para ver el Canal Plus. A trucos de esos.
No des ideas, no me acuerdes tu vida.
¿A qué hora veías tú eso? ¿A qué hora?
No, a las 5 de la tarde.
Ajá.
No.
Si puedes, usa el microondas en lugar del horno.
¿Esto coincidía cuando tus padres iban de cena o al bingo?
No.
Lo que decía, si puedes, usa el microondas en lugar del horno. A mí me salen unas patatas asadas al micro estupendas. Pues además, ya hay bolsas para cocinar las patatas en
no,
el microondas.
No, no te quedes así. ¿Cómo se hacen las patatas asadas al horno en el microondas?
¿Quieres que te dé la receta? Aquí en directo.
Venga,
ahora mismo.
Dala.
Pues mira, cortas la patata, tal y como si fueses a hacer una tortilla de patatas. Las metes en esas bolsas que ya las venden para meterlas en el microondas. Le pones un poquito de agua, aceite, sal y un poquito de pimienta.
¿Pero cuánto es un poquito?
Pues un dedo,
madre,
un dedo, un dedo.
Ah, vale.
No en vertical, en horizontal, ¿vale? ¿Qué te estoy viendo? Un dedito de agua. Y nada, las metes al microondas y le haces un agujerito para que respiren y se cuezan. Y ya las tienes.
¿Hay que hacer agujerito en la bolsa?
Sí.
Si no, no...
¿Qué si pasa? No
como con los gusanos de seda.
Si no te estalla.
Como cuando pillábamos un canario en el bosque.
Y bueno, ojo, la calefacción, que ya empezaremos a encenderla dentro de nada. No la dejes encendida durante la noche. Ponla además a 20 grados y abrígate más en casa. Enciéndela solo en los días de mucho frío. Porque cada grado, chicos, supone un 7% más de consumo. Comprueba además que el sistema de calefacción funciona correctamente y asegúrate de que las puertas y ventanas están bien selladas.
Y que lo de ventilar, perdona que te interrumpa, sí, querido hermano, que lo de ventilar en las casas está sobrevalorado.
Sí, la verdad que sí.
Al final eres tú y tu olor.
Se puede autoventilar.
Si vives solo, está bien
eso. Lo que te ahorras.
Bueno, estos consejos que nos ha dado María, entonces nos valen, evidentemente, para todo el invierno.
En verano no.
En verano no, lo de la calefacción y no, eso como que da
no,
igual.
No. Vale.
Bueno, pero hablando de gasto, parece, y está claro, solo hay que mirarnos los bolsillos en enero, que cuando más gastamos es en Navidad, y amigos, ya está aquí, queramos o no queramos, nos gusten o no nos gusten. Las calles ya empiezan a estar adornadas. Yo es que vi, fíjate, en un centro comercial, las luces puestas el 2 de noviembre.
Madre
2
es que
de
lo
noviembre.
Vamos a echar tiempo
encima. Madre mía. Los padres de familia ya están temblando, lo estáis viendo, y a ver cómo se hace ya frente a las fiestas.
Pues sí, como empiezan a tentarnos para consumir, yo empiezo ya a lanzar mensajes.
Venga.
Para ahorrar. Este año volvemos a tener Navidades low cost.
Dices que van a ser Navidades low cost, o que por lo menos tú vas a aconsejarnos un montón de cosas, María, pero yo he leído por ahí que esta Navidad vamos a gastar un 11,5% menos que el año anterior.
Pues sí, además en teoría debe ser las últimas Navidades low cost, porque el gobierno y otras instituciones dicen que el año que viene ya empezamos a recuperarnos. Uh-huh. Esperemos que sea verdad y que estemos ya al final de la crisis y los ciudadanos lo notemos, ¿eh? Pero entre tanto, esta Navidad seguiremos apretándonos el cinturón. Seguirán siendo low cost.
Uh-huh.
Según Fuzzi, nos gastaremos 455 euros en todas las fiestas. Esto supone que son casi 60 euros menos que el año anterior. Pues al parecer, ¿sabéis dónde vamos a recortar?
¿Dónde?
En lotería y en el ocio.
En lo que seguro que no escatimamos es en comida y en regalos.
Eso es lo que menos, Jimeno. Pero también hay que ahorrar y lo mejor es empezar a comprarlo ya, en el mes de noviembre, porque en 15 días, chicos, los precios empiezan a dispararse. Hay haz ya un listado de los regalos que quieras hacer y de la comida que quieras preparar en las fiestas.
Oye, hay mucha gente que se pregunta, María, por ejemplo, con el tema de la comida de cara a las Navidades, a las cenas, las comidas que nos metemos. ¿Se puede comprar ya la comida y congelarla?
Claro, porque además suben los precios y no sube solo el precio del marisco, también la carne, los pescados, las verduras, el cava, los turrones.
Además, a la hora de comprar en estas fechas, pues nos volvemos un poco locos. Compramos de más, ¿no?
Sí, siempre. Ya que no sabéis por qué.
¿Por qué?
Porque no somos previsores. Es un tema cultural. Así lo explica desde Eroski Consumer Alejandro Martínez.
Bueno, yo supongo que hay un tema cultural, ¿no? En nuestro país, pues el tema de la previsión se practica en general menos que en otros países que tienen una cultura pues de mayor racionalidad a la hora de consumir y en general a la hora de planificar los grandes momentos de gasto en la vida. Sí que es verdad que muchos productos ven disparado su precio y aquí pues cada uno tiene que elegir si está dispuesto a pasar por el aro de esa carestía o bien buscando alternativas. A veces se puede anticipar el consumo y tener el producto comprado con un poquito de antelación. Hay productos que aguantan bien, por ejemplo, congelados, pues se pueden comprar un poquito antes.
Pues ya lo ves, Fernando, se pueden congelar y podemos comprar antes, desde ya, desde noviembre.
Y nos ayuda a ahorrar encima.
Sí, y siempre debemos recordar que aunque sean fiestas, no debemos tirar la casa por la ventana.
Ser conscientes de las capacidades económicas que cada uno tengamos. No tirar de tarjetas de crédito y mucho menos de créditos personales que podamos pedir, salvo que sea absolutamente necesario, que normalmente no lo es. No vivir, en ese sentido, unas Navidades por encima de nuestras posibilidades.
Think Galloway.
Ha nacido un gitanito, un bloque pelón.
Oye, a ver si este año no os ponéis tan gorditos como el año pasado.
Ahí va.
Bueno, se acabó la sección. Muchísimas gracias, María Serrano. Bueno, hablamos de controlar, de que se nos van los ojos en el supermercado y que esto tampoco debe ser así.
No, hay que controlar mucho porque además yo creo que lo especial es comer, sea lo que sea, pero en familia, ¿no? Mm-hmm. Con los que quieres. Da un poco igual lo que comas o lo que hagas. Puedes comprar marcas blancas y no comprar en exceso. Que parece que por ser Navidad pues tenemos que comer más y engordar, que ya lo digo yo.
No es obligatorio, ¿no? De momento no han sacado la ley.
No, pues mira.
Es que además, luego siempre en enero sale el estudio.
¿Cuál?
Cada español ha engordado de media 5 kilos y todos como borregos al gimnasio a gastarnos... Ah,
¿pero cuánto dura el gimnasio?
Claro, pero siempre
pero lo
días.
Que has ahorrado ya te lo has gastado en el gimnasio.
Ahí está la clave, que todo es economía, Fernando.
Es que yo todavía...
Que no, y que además te apuntas un año.
Ah, no lo pagas y no
No
vas.
Puedes apuntarte por semanas.
Ya, pero de repente te dicen, ah, ¿no prefieres de salirmes a 15 euros? ¡Oh! Venga,
venga, vamos allá.
Bueno, el que avisa no es traidor y es lo que hemos querido mostrarte en De Higos a Brevas con la ayuda inestimable de nuestra experta en economía, María Serrano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, chicos.
Que vaya bien.
Bueno, nos vemos, ¿no? De Higos a Brevas.
Y no nos hemos dado cuenta y ya han pasado 52 minutos de programa.
Madre mía, es alucinante.
Esto va que vuela. ¡A desinformarse! ¡Ahí va! ¡Ahí va la ronda desinformativa! En la cadena... En la cadena... ¡COPE! La ronda que mejor te desinforma es la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda. Los panaderos de España se han declarado fans absolutos del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por una razón muy sencilla. Cada vez que habla, sube el pan.
Reacciones en la bolsa, Fernando Mañueco.
Buenas tardes. Las reacciones en la bolsa no se han hecho esperar. El mercado de chapatas ha disparado el IBEX 35 hasta los 935.000 puntos básicos, mientras que el mercado de pistolas y castillas han colocado al índice Nasdaq y Gretel en los 3.445 puntos. El mercado de divisas, por su parte, divisa una subida en el pan de pan de 35 euros por pieza, mientras que el incremento será de 23 euros en el caso de las pulgas, el pan integral y los choripanes. Esto es todo desde la Bolsa de Madrid.
Gracias, Fernando, directamente desde la Bolsa. La Universidad de Harvard acaba de descubrir, después de muchos años de estudio, que las mujeres de los futbolistas, de todos los futbolistas, por muy feos que sean, están muy buenas.
El comentario de opinión nos lo trae a De Higos a Brevas un ídolo, Juan Antonio Alcalá.
Buenas tardes, Jimeno. Buenas tardes, Fernando. Un placer estar aquí en De Higos a Brevas con vosotros para comentar y para comenzar sobre todo la bajada y comentar, como decía, qué guapas son y qué buenas están y qué culito tengo las mujeres de los futbolistas. Da igual que seas Ronaldinho, da igual que seas Iván Campo, da igual que seas Messi. Las mujeres están increíbles. Yo cuando voy al palco y las veo por allí viendo a sus maridos, me pongo, la verdad, tengo que decirlo sinceramente, de persona a persona, bizcochón. Quiero dar las gracias a este equipo de trabajadores radiofónicos que trabajan, que hacen posible este programa de Higos a Brevas. Quiero dar las gracias a las mujeres de los futbolistas. De persona a persona me pongo de pie y doy las gracias a todas estas personas que, por supuesto, si Dios quiere, que tengan un buen día. Cuando voy al palco, lo vuelvo a decir, ¿cómo están las mirandesas? ¿Cómo están las mirandesas? ¿Cómo están las de Calatayud? En fin. Me lo han enseñado absolutamente todo y por eso me pongo de pie como tú, Jimeno, que eres maestro en la vida, en la radio, como tú, Fernando, que eres también maestro en la radio, en la discoteca, en fin, gracias a todo el mundo y comenzamos la bajada de persona a persona. Hasta mañana, si Dios quiere.
Y ahora mismo nuestra preocupación... Decía que ahora mismo nuestra preocupación está con Eulogio. Eulogio es un hombre que lleva ya 26 días echando monedas a una máquina expendedora para ver si aparece una lata de Coca-Cola con su nombre.
Para poder cumplir su sueño, ha tenido que pedir dos créditos ICO, ayuda al FROP, y ha comenzado los trámites para pedir al Banco Central Europeo. Eulogio, buenas tardes.
Francisco, miela, niña, oye, Pedro, hola con Pedro, Mateo 15.
Eulogio.
¡Sí!
Eulogio, ¿qué estás haciendo?
¡Sí!
¿Qué estás haciendo?
¿Sí?
¿Qué te pasa, Eulogio? A ver, ¿qué estás haciendo? Que te oímos triste.
Quiero mi Coca-Cola con mi nombre.
¿Cuánto dinero llevas ya invertido en intentar buscar tu Coca-Cola?
6 millones.
¿6 millones? ¿Y no te das por vencido?
¡No!
¿Y por qué no te cambias el nombre, que quizás es más fácil?
¡Y para qué te das esa mierda!
Bueno, ahora mismo estás sacando Coca-Colas para ver si sale tu nombre, ¿no? ¿Y qué, hay suerte o no?
Me ha salido Eustaquio, Godofredo, C3PO, me ha salido Anónimo, que no es ni nombre ni en nada. Vamos, venga.
Bueno, Eulogio, pues no estés triste, que tampoco es tan grave.
¡Vete a mierda!
Cuando salga Eulogio, nos avisas para hablar contigo, ¿vale?
No, hombre, como no te llame a cobrar el vertido.
¿Por qué?
Pues no tengo dinero.
Pobre, pobrecillo.
Pobrecito, hasta ahí van a echar monedas.
Pobrecillo,
y monedas,
pobrecillo. Bueno, esta es toda la desinformación que tenemos hasta el momento y ya está por aquí otra vez. Esther Molina, buenas tardes.
Ay, buenas tardes de nuevo. Me encanta Eulogio, pobrecito. Pobre. No, desde no, aquí hago un llamamiento, señores de Coca-Cola, por sí, favor.
Que haga una carta a Coca-Cola, que la encarte.
Eulogio.
Y que le mande la lata.
Que los de Coca-Cola muchas veces son muy picarones con el tema de Coca-Cola. Muchas veces. Que con el tu novio y tu novia. ¿Qué quiere buscar?
Bueno, euforia en Twitter, chicos, con el levantamiento de la huelga de basuras en Madrid. Lo adelantábamos hace unos minutos, todos nos alegramos. Por otra parte, Pilar Sánchez también nos escribía a través de Twitter, @igosbrevascope, decía: ahí estamos, disfrutando y riendo a mandíbula batiente con vuestras tontas. A mandíbula batiente, que es la primera vez que lo leo.
Me ha encantado.
No, mandíbula batiente.
Antes que tenía leña no tenía hacha. Y ahora que tengo hacha no tengo leña.
¿Cómo? ¿Puedes repetir, por favor?
Eulogio.
Antes que tenía hacha, no tenía leña. Y ahora que tengo leña, no tengo hacha.
Impresionante clase de filosofía que me acabas de dar, Fernando. Alucinado me quedo.
Ahí lo deja. Carmen Martín también nos escribía y decía: a reírse un buen rato con vosotros, que se os echaba de menos, claro que sí. Yannick también contaba: qué pronto ha aparecido hoy Manolo Lama. ¿Es
tenía
verdad?
Ganas, tenía ganas. Adelantado. Este en hombre Facebook, tiene que estar trabajando siempre.
Sí, en Facebook también nos escriben, hasta las 7:30, decía Kiko, decía: bien, bien, encima me pilla de lujo para oíros. Y Marcos Manchado Marcote amenaza en Twitter, dice: ojo a la traca final.
Marcos Manchado Marcote, si no eres oyente del programa, es el DJ, nuestro Marcote. DJ, el mejor DJ del mundo, que viene siempre a cerrar el programa y que nos ha dicho que hoy traéis sorpresa de las gordas. Bueno, y si tú quieres ponerte en contacto con nosotros, ponerte en contacto con De Higos Abrevas, ¿cómo lo pueden hacer, Esther?
Pues ya lo hemos dicho, www.facebook.com/De Higos Abrevas, nos buscáis. En Twitter también tenemos una cuenta, @higosbrevascope, a través del teléfono gratuito. Además es todo vuestro, ¿eh? No sé que no lo estáis utilizando ya y se os va el tiempo. 950-60-06 o a través del correo electrónico, que también nos están llegando mensajes, higosabrevas@yahoo.es.
Y enseguida llega la información a COPE, pero no te vayas, porque vamos a hablar con dos personas que día a día sacan muchísimas sonrisas a toda la gente en el metro de Madrid.